Sí, portavoz, sobre este asunto no sé si nos puede aclarar. Entendemos que es un recurso ante el Tribunal Supremo y luego algunas comunidades habían comunicado que tenían previsto solicitar la suspensión cautelar del procedimiento que comienza hoy con la presentación de solicitudes vía telemática. No sé si es un extremo que ven posible, si también ustedes lo van a solicitar.
Nosotros lo que hemos decidido hoy es presentar este recurso y, por tanto, que ahora sean los servicios jurídicos de la comunidad autónoma quienes determinen cuál es el cauce más adecuado de este recurso, ante qué tribunal y si cabe o no el solicitar una suspensión cautelar de todo el procedimiento. Nosotros la decisión, digamos, institucional la hemos tomado ya. Ahora lo que corresponde son los aspectos más técnicos, más jurídicos, que corresponderá a los servicios jurídicos identificar cuáles son las fórmulas, los mecanismos, la redacción exacta de cada uno de los aspectos que suponen las motivaciones para este recurso y les daremos cuenta del mismo cuando esté todo definido.
Cuestión más. En estos casos, si nos lo puede recordar, ¿es necesario solicitar informe al consultivo o solo es cuando se refiere al Tribunal Constitucional?
Pues no me lo sé de memoria, si lo podemos contestar. Si en función de esta circunstancia tenemos que solicitar un informe previo al consultivo. Bueno.
Sí, no sé si nos puede decir qué mensaje le pueden lanzar a las personas. Ayer, por ejemplo, Comisiones Obreras creo que hablaba de unas 30.000 personas que pueden estar afectadas por esta regularización. No sé qué mensaje les pueden lanzar, dado que se va a promover este recurso, porque muchas de ellas seguramente que estén trabajando, aunque sea de manera en la economía sumergida. No sé qué mensaje le pueden lanzar. Y también si nos puede explicar si esta cuestión ha estado de alguna manera encima de la mesa en las conversaciones que hayan podido tener con Vox a la hora de formar el hipotético y futuro gobierno de la comunidad. Si es así o no.
¿Qué mensaje les podemos dar? Pues que nosotros creemos en la integración social y laboral de las personas inmigrantes a través de un puesto de trabajo. Y lo estamos demostrando por la vía de los hechos. Como les digo, ya son más de 101.000 personas que no han nacido en España, que están trabajando en Castilla y León y que están afiliando a la Seguridad Social y que tienen los mismos derechos que le corresponde del régimen de la Seguridad Social. Y, por tanto, es el mensaje que podemos dar en la forma de integrarse, la forma de trabajar es a través de un contrato de trabajo, es a través de darse de alta en la Seguridad Social, es a través de tener los mismos derechos que corresponde a todo aquel que trabaja, que está dado de alta en la Seguridad Social, que paga sus impuestos y no a través de un trabajo que no tiene contrato, a través de un trabajo que no tiene derechos, a través de un trabajo que no está dado de alta en la Seguridad Social, que hay un cauce para acceder al mundo del empleo por la vía de la integración ordinaria, que es la que nosotros defendemos, el que haya posibilidad de contratar a estas personas cuando son necesarias, que se puedan ir integrando en función de sus conocimientos, de sus capacidades y que no haya un cauce de una regularización en estas condiciones que no establece ese tipo de garantías en las que nosotros creemos y, por tanto, para garantizar absolutamente que estas personas pues tienen un contrato de trabajo, que tienen un alta en la Seguridad Social, que tienen los mismos derechos y garantías que les puede corresponder, que tienen el mismo acceso a los servicios públicos, es por lo que queremos que la regularización tiene que realizarse en función de unas condiciones que acrediten suficientemente todas las condiciones que faciliten esa integración ordenada y lo que hace el Gobierno nos parece que no lo garantiza, que crean problemas donde no los hay y, por tanto, esta división que se quiere crear, nosotros no creemos en ella y creemos en el cauce que supone integración, empleo, altas en Seguridad Social, cotizaciones, tener un contrato de trabajo e integrarse en el conjunto de la sociedad. La segunda de las cuestiones, esta decisión la toma el Gobierno de Castilla y León sin ninguna otra consideración externa y no es la primera vez que presentamos un recurso relativo a este asunto. Recordarán ustedes que ya hace bastantes meses y en la anterior legislatura pues decidíamos presentar recursos en relación con el decreto ley, lo que significa que es algo en lo que creemos y que seguimos defendiendo, un mecanismo de integración ordenada, de acceso a servicios públicos de calidad en Castilla y León, de integración laboral, social, cultural de todas las personas, y este es el cauce en el que creemos y en el que creemos que es necesario seguir abundando y en el que se cree por parte de la Unión Europea que muchos de los países y el conjunto de la Comisión están viendo con preocupación las decisiones que está tomando el Gobierno de España y que afectan a todos.
Relacionado con esto último que plantea del acceso a los servicios públicos, en las últimas semanas Vox ha planteado una de sus, parece, líneas rojas en el sentido de que exista una diferenciación entre personas que tienen la nacionalidad española o que son de aquí y personas que no lo son. ¿Eso cómo lo ven? ¿Ven factible esa vía o creen que ahí hay un límite incluso legal?
Nosotros siempre hemos sido partidarios del cumplimiento de la ley y de establecer mecanismos que garanticen una integración ordenada en derechos y en obligaciones de todas las personas que vienen a nuestra comunidad. En los últimos años somos una comunidad con un saldo migratorio positivo, estamos ganando población y estamos demostrando por la vía de los hechos que somos capaces de acoger de forma ordenada a un buen número de personas. Pero, lógicamente, dentro de los cauces que nos permite ofrecer los mejores servicios públicos de España, ofrecer contratos de trabajo, ofrecer altas en la seguridad social y ofrecer derechos a todas estas personas, y es la vía por la que queremos seguir actuando y transitando en el futuro.
Entonces, si se regularizan a estos 25.000 o 30.000 del que hablaba ayer Comisiones Obreras, ¿no se les puede garantizar en este momento los servicios públicos en Castilla y León?
Es que el primer problema es que no sabemos cuántos son. Yo creo que la propia entidad que ha dado esa cifra está reconociendo que ni siquiera el Gobierno es capaz de ofrecer una cifra fiable y viable de cuántas personas son las que se podrían beneficiar de esta regularización que se ha establecido y, por tanto, es que no tenemos ninguna cifra, ninguna información que poder dar y, por tanto, es que hay una falta de capacidad de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales y de las comunidades autónomas y, supongo yo, del propio Gobierno para identificar exactamente cuál es el volumen, cuáles son las necesidades, cuáles son las características. Estoy oyendo que incluso en las propias competencias del Gobierno hay unas críticas de cómo funcionan las oficinas de extranjería por falta de disposición de medios y de recursos. Que si la propia Administración que está realizando el procedimiento de regularización no es capaz de tener establecido el procedimiento con los recursos necesarios, ¿cómo va a trasladar esta información al resto de administraciones públicas que, lógicamente, tienen mucho que decir, mucho que opinar y no se ha contado con nosotros? Luego, difícilmente podemos dar una respuesta exacta de qué personas son, en qué condiciones, en qué características, si el Gobierno nos lo ha transmitido y si no sabemos siquiera, si sabe a ciencia cierta, a cuántas personas y en qué condiciones va a afectar.
No, hombre, sobre esto, las entidades que han hablado, que han dado alguna cifra, lo que dicen es que evidentemente se trata de personas que, como están en un limbo, pues es complicado determinar. Es como si, no sé si usted sería capaz de hablar del fraude fiscal en Castilla y León como consejero de Hacienda. Quiero decir, como es difícil de concretar. Entonces, ¿ustedes tienen algún, en este contexto, ¿ustedes tienen alguna estimación sobre el número de personas que podrían estar en esa situación?
Pues es que si no lo tiene el Gobierno, que es el que ha establecido el procedimiento, los cauces, sabe cómo va a hacerlo y es incapaz de ofrecerlo. Fíjense, los demás a los que nos ha convocado, no se nos ha llamado, no se nos ha tenido en cuenta, no se nos ha contado nada. Es un problema serio de falta de diálogo, de falta de participación, pero incluso de falta de información. Es que ni siquiera se nos ha llamado, ya no para consultarnos o para pedirnos opinión, siquiera para informarnos de qué se va a hacer, lo que va a suponer. No lo sabemos nosotros, no lo saben los ayuntamientos, no lo saben las diputaciones provinciales. Y es que yo creo que ni siquiera lo sabe a ciencia cierta el propio Gobierno, que, como les digo, está saturado en sus capacidades, incluso de los servicios que se dedican a esto en el ámbito de la extranjería.
Ya, pero por las condiciones que se les está poniendo, se supone que llevan aquí ya en Castilla y León residiendo un tiempo. ¿Ustedes no tienen ninguna cifra aproximada de cuánta? Porque Comisiones Obreras ayer se fijaba en eso, ¿no? En la gente que ellos están atendiendo como sindicato en sus servicios a los extranjeros, ¿no? ¿Ustedes, dado que tienen que estar residiendo en Castilla y León una temporada larga, no tienen ninguna cifra aproximada?
Es que hay otro problema adicional que les comentaba anteriormente, que es que el cauce que se ha establecido para acreditar el requisito de residencia no garantiza que se cumpla ese requisito de residencia, ni siquiera sabemos qué es lo que se va a pedir. Y hay personas que están presentando documentos o están buscando documentos que nada tienen que ver con asegurar de forma completa y fehaciente su residencia durante el tiempo de que se está hablando. Incluso esto puede generar un debate en ese sentido, porque ya no es que se tenga la garantía de que haya un periodo de permanencia, es que se está pidiendo una documentación que no garantiza esa permanencia, porque alguna de esa documentación no lleva fehacientemente pues el nombre de la persona usuaria de ese servicio, etcétera, etcétera. Incluso estamos recibiendo pues hasta peticiones de demanda del servicio Bustil, por ejemplo, de personas que lo han podido utilizar para que se pudiera acreditar como medio fehaciente, o en otros sitios pues tarjetas de metro que se están pidiendo. Son elementos que, lógicamente, junto con otros, no están favoreciendo saber con exactitud que se cumplen algunos de estos requisitos. Por tanto, más allá de que yo creo que hay una indefinición muy clara del número de personas afectadas que cumplían los requisitos, es que los requisitos que se están poniendo ni siquiera están garantizando que se cumplan estas condiciones. Todos estamos viendo las colas que se están produciendo en algunos servicios, en algunas áreas administrativas como consecuencia de este hecho, y yo creo que esto se podía haber hecho de una forma que hubiera sido mucho más humana para estas personas y que hubiera permitido pues un proceso de integración, el que creemos en Castilla y León.
Hola, buenas. Le quería hacer dos preguntas sobre otra cuestión. La primera sobre la sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada sobre el plan de calidad del aire, rechazando el recurso de la Junta. No sé cómo valoran esta sentencia del Alto Tribunal y cómo van a proceder ahora. Y en segundo lugar, ya lleva varios días el nuevo ministro de Hacienda. Algunas comunidades piden la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No sé si la Junta también lo pide y qué se le pide. Gracias.
Pues muchas gracias. Son dos cuestiones. Efectivamente, la primera de ellas es el plan de calidad del aire. Examinaremos la sentencia y, lógicamente, si de la misma se deriva la necesidad de hacer adaptaciones al plan o tramitar el plan con algún requisito adicional, pues lo vamos a hacer, dando la plena seguridad de que la calidad del aire en nuestra comunidad autónoma pues tiene que cumplir todas las condiciones de garantía, como así creemos que se produce en este momento, y dentro del contexto nacional creemos que Castilla y León es la de las comunidades autónomas con mayor nivel de calidad ambiental en sus diferentes recursos. Es un aspecto formal del que estamos hablando, pero también las formas son importantes y, por tanto, si hay algún elemento formal que hay que corregir, pues lo corregiremos, lo tramitaremos y lo resolveremos. El segundo de los casos, efectivamente, el presidente de la Junta de Castilla y León pues envió una carta de bienvenida al nuevo ministro de Hacienda, deseándole el mayor de los éxitos, mostrando nuestra vía de colaboración y de mano tendida, pero reiterando aquellos asuntos que son importantes para nuestra comunidad autónoma. Sin lugar a dudas, el de financiación autonómica es uno de ellos. Nuestra posición en materia de financiación autonómica no ha cambiado. Creemos en una financiación autonómica justa, en una financiación autonómica en condiciones de igualdad, que garantice la solidaridad e igualdad entre todos los territorios de España, sin importar de cuál estamos hablando, y una financiación en la que participemos todas las comunidades autónomas en las mismas condiciones y, por tanto, que se negocie de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No creemos que la financiación autonómica tenga que abordarse en la negociación con una única persona, con un único partido político y luego extrapolarse al conjunto de las comunidades autónomas. Tiene que hacerse entre todos en condiciones de igualdad y es lo que le pedimos y lo que le seguimos exigiendo. Sería bueno que, como primer punto de partida, el Gobierno renunciara para comenzar una nueva negociación al acuerdo que anunció el señor Oriol Junqueras como secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña y que, al parecer, asumió el presidente del Gobierno y la anterior vicepresidenta, la señora Montero, y ministra de Hacienda. La renuncia expresa a esa apuesta por una financiación a la carta de Esquerra Republicana de Cataluña sería un paso positivo para que todos partiéramos a negociar en las mismas condiciones, no ya alguien habiendo planteado unas propuestas encima de la mesa que han sido aceptadas por el Gobierno sin el conocimiento y la participación de los demás actores, que somos al menos igualmente importantes. Incluso yo diría que más, porque los demás somos administraciones públicas, cada una representamos a un territorio y el señor Junqueras no es administración pública de ninguna comunidad autónoma y no representa ningún territorio. es diputado nacional, es líder de un partido importante, pero no es miembro de la Generalitat de Cataluña y no representa como tal a la Generalitat de Cataluña y, por tanto, no creemos que este sea el mecanismo adecuado y le pedimos al nuevo ministro que renuncie expresamente a que el modelo de financiación sea el que ha planteado y ha presentado públicamente el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, y que se inicie un proceso de negociación en igualdad entre todas las comunidades autónomas sin ningún tipo de privilegios para nadie.
Hola, buenos días, portavoz. Queda una semana justamente para la fiesta de Villalar, la fiesta de Castilla y León. Yo no sé si en la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana se ha hablado algo del tema y si nos puede avanzar un poco qué enfoque se quiere dar desde la Junta al día con esas dos fundaciones, Fundación Castilla y León y Fundación Valores. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. Yo creo que la previsión es un elemento fundamental cuando hablamos de fechas. Con ese plazo, igual que hacemos ahora que aprobamos una estrategia en relación con el eclipse con tiempo suficiente, lo hicimos ya con tiempo suficiente en relación con el Día de la Comunidad y esto nos llevó a un conjunto de acuerdos que ustedes ya conocen, una serie de ayudas que dimos al Ayuntamiento de Villalar para poder organizar toda la actividad de afluencia generalizada de personas en la campa y en el conjunto del municipio y también apoyar un conjunto de actividades que se puedan realizar ese día, así como elementos de protección civil y, paralelamente, para toda la comunidad autónoma, pues se están preveyendo y anunciando ya y presentando, esta semana se han hecho ya por parte de las delegaciones territoriales, pues actividades con motivo de esa fiesta en las capitales de provincia y algunos de los municipios más importantes de Castilla y León, con importantes actuaciones. Han sido, creo yo, anunciadas ya todas ellas, con transparencia de cuál es el importe, cuáles son los costes, cuál es el caché de cada uno de los artistas, cuál es el coste de producción de cada uno de esos conciertos. A esas actividades culturales y lúdicas se acompañan una serie de actividades deportivas. Llamamos a la gente a participar y también que lo haga en libertad. Es esencial el ejercicio de que cada ciudadano celebre la fiesta de la comunidad como desee oportuno y donde desee oportuno. Y si quiere participar en actos organizados por la Junta de Castilla y León, pues es nuestro deber que sean de la mayor calidad posible, que estén organizados con el mayor nivel de seguridad posible, pero si lo quieren celebrar de otra forma, pues naturalmente son libres de poder hacerlo, porque esencialmente estamos hablando del ejercicio de la libertad de cada una de las personas. Garantizamos, por tanto, que lo que se realiza en Villalar cuenta con nuestra aportación y colaboración económica, pero garantizamos a aquellas personas que quieren quedarse en cada una de sus provincias respectivas, lo puedan seguir haciendo y tengan allí actividades suficientes que puedan resultar de su agrado para poder llevar a cabo pues esta presencia o bien trasladarse, si es su gusto, a otra provincia de la comunidad donde la actividad cultural seleccionada se acomode más a sus intereses o gustos.
Sí, ¿cuándo está previsto la entrega de los premios Castilla y León?
Tiene fecha, ¿no? El martes, sí. No me la acuerdo de memoria. El próximo martes.
Quería preguntarle…
El próximo martes, que es 21.
Sí, perdón. Sí,
saben ustedes los premiados y ya si me permiten… aunque no lo han preguntado y tampoco comenzamos con ello cuando ocurren este tipo de desgracias, sí quiero desde aquí solidarizarme con la familia de María Camaño, que es Premio Castilla y León en su última edición y que desgraciadamente esta noche pues ha fallecido. Ha sido una muestra de ejemplaridad su comportamiento, su lucha por la vida, su legado queda allí, ha sido Premio Castilla y León y con motivo de esta pregunta pues me permito también esta reflexión porque de ese punto de vista para el Premio Castilla y León es un día triste. También nos quedará ese legado de la terraza que en el Hospital de Salamanca fue inaugurada en su nombre y va a poder ser utilizada por niños con enfermedades en edad pediátrica y por tanto ese legado, esa lucha de María Camaño por la vida, ese ejemplo que nos ha dado, quedará entre nosotros para siempre. Y aprovecho su pregunta en relación con los premios de Castilla y León para recordar con tristeza este hecho de una persona que obtuvo el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y que hoy ya no está entre nosotros.
Sí, portavoz. En relación a la carta que recibieron del ministro de Cultura sobre el proyecto del Prado en Ávila, no sé si qué les ha parecido la respuesta de Urtasun, si con ello creen que está garantizado el proyecto previsto o siguen manteniendo dudas al respecto.
Pues lo que queríamos era una respuesta clara de que el Ministerio se comprometía con este proyecto. Veíamos en la documentación que inicialmente había desaparecido de las acciones del Gobierno su objetivo de hacer una sala del Prado en Ávila, en el Palacio de los Águila. Esta fue la petición que hizo el presidente de la Junta. El ministro pues ha respondido diciendo que se incluirá este proyecto entre las actuaciones previstas y, por tanto, ahora lo que corresponde ya no es discutir cuál fue el motivo o no por el cual desapareció de ese listado inicial. Si ahora el ministerio se compromete, lo que tenemos que hacer es trabajar todos conjuntamente para que eso sea una realidad y, por tanto, ya no hablar del pasado, del motivo por el que se pudo producir esa circunstancia de desaparecer de ese listado de obras, y sí pensar en el futuro inmediato, en el ya, en el mañana, de cómo podemos llegar a firmar ese protocolo entre la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura, el Museo del Prado, para que hagamos realidad que esta sala del Prado en Ávila se produzca cuanto antes. Nosotros ya en torno a este asunto no queremos más debates, nos vale la respuesta del ministro, lo que queremos ahora son realidades y lo que nos gustaría, por tanto, es que lo tradujéramos cuanto antes, si es posible, pues ya comenzando desde la próxima semana, pues a concretar el contenido de ese protocolo, que es a tres partes, Ministerio de Cultura, Museo del Prado y Junta de Castilla y León, para garantizar esta sala del Prado en Ávila, en el Palacio de los Águila, y que se haga esta realidad ese compromiso que el ministro incorpora de volverlo a incluir dentro del listado de actuaciones del Gobierno.
Portavoz, releyendo las notas de las preguntas de antes sobre la regularización, no me queda muy claro a qué se refería con lo del Bustil. ¿Qué es lo que trata de transmitir? ¿Que le parece mal a la Junta que estas personas utilicen la tarjeta como muestra de que están empadronadas aquí? Porque era uno de los requisitos, ¿no?, del Bustil, estar empadronado en Castilla y León. No sé si hay algún problema con eso, si han detectado algún caso y si nos lo pueden explicar. Y relacionado con esto, otro con los mensajes de los que hablábamos antes, la patronal se ha mostrado favorable a la regularización por los problemas que tienen a la hora de encontrar trabajadores. No sé qué mensaje le pueden lanzar a la patronal. Gracias.
El primero de los casos, sí que ha habido alguna petición de algunas personas que demandan el documento de haber comprado un billete. No nos parece que haber utilizado en una comunidad autónoma que tiene metro, por ejemplo, un billete de metro o disponer de un ticket de metro sea un documento acreditativo que sea suficiente para una residencia y, por tanto, creo que hay que buscar las fórmulas más adecuadas para estas garantías. No nos parece mal que se usen los servicios públicos. Lo que sí decimos es que, lógicamente, se establezcan instrumentos que garanticen el cumplimiento de los requisitos de la ley y no establecer mecanismos que no son suficientes para establecer esa garantía. Y en relación con la cuestión de la demanda de las empresas, es verdad que hay determinados perfiles que se demandan, pero la mejor fórmula para cubrir estos perfiles, lo estamos demostrando en Castilla y León, es la integración social y laboral, que vengan esos perfiles, que busquemos la posibilidad de integrarlos, si es posible que en origen vayamos a buscar cuál es ese nivel de cualificación, que se les forme cuando sea posible esas cualificaciones que son imprescindibles, y ese es el cauce esencial. Lo que estamos hablando no garantiza que esos puestos de trabajo que están sin cubrir, que son perfiles muy determinados, vayan a ser cubiertos. Y habría fórmulas que sí que garantizarían que esos perfiles determinados pues puedan estar cubiertos por personas que tengan la formación adecuada. Y, por tanto, creemos que hay otros mecanismos para dar respuesta a una necesidad real que tenemos, que es que hay demandas por parte de empresas de trabajadores con determinada cualificación que no han podido ser cubiertos y que en Castilla y León nos ha llevado a tener un máximo histórico número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social. Aquí todo el mundo que está afiliado a la Seguridad Social, que viene a trabajar, que paga sus impuestos, es bienvenido. Y eso es lo que queremos. Este es el cauce por el que se tenía que haber elegido y no este otro que es el que ha seleccionado el Gobierno.
El metro. Aquí evidentemente no hay metro. Le preguntaba por Bustil en concreto. No sé si a lo que se ha referido es a personas que con la tarjeta Bustil puedan demostrar que efectivamente
están... O con un billete de autobús, por ejemplo.
Yo, usted ha hablado del Bustil.
Demandando ese billete.
No sé si han detectado un caso en el Bustil en concreto.
hemos detectado, bueno, el Bustil es todo el servicio del autobús de Castilla y León. Ya saben ustedes que hay personas que tienen la tarjeta para el transporte gratuito y personas que utilizan el transporte de Castilla y León y tienen, lógicamente, que pagar un billete. Nos parece que tiene que establecerse un mecanismo que sea garantista en el cumplimiento de los requisitos y que asegure que el requisito se cumple. Y, por tanto, cualquier otro mecanismo que no lo garantice, pues no es la vía adecuada. El ver colas, como estamos viendo en este momento, en muchísimas personas y en muchísimas administraciones pidiendo documentos para intentar cumplir unos requisitos, quizá no sea la forma más adecuada. Habría que tener una serie de instrumentos que garanticen el cumplimiento de los requisitos y, por tanto, creo que hay soluciones mejores para buscar el fin que todos queremos, que es una integración ordenada y legal de las personas que no han nacido en nuestra tierra, que vienen desde fuera, que vienen a trabajar, a estar dadas de altas en la Seguridad Social y, por tanto, a contribuir a nuestro desarrollo. Todas ellas son bienvenidas si, lógicamente, se integran desde el punto de vista de Seguridad Social, de trabajo, empleo, que es nosotros lo que queremos y por lo que apostamos. Pero no por un mecanismo, lógicamente, como es el que se ha planteado, que no establece esas garantías.
¿Más preguntas? Vamos a dar paso entonces al turno provincial. Lo iniciamos hoy en León con Carlos Domínguez. Y León, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hola. Un jueves más, ¿qué tal? Tuve la ocasión de preguntar la semana pasada de una manera más genérica, pero a posteriori hemos visto, detectado y publicado dos casos muy específicos al hilo de las contrataciones del operativo antiincendios, que tal y como hemos recordado, y yo creo que es público y se conoce, había un compromiso claro del gobierno de Castilla y León de que esos contratos privatizados a empresas privadas, conforme fueran expirando, se revertirían en contratos 100%, hasta llegar a la totalidad 100% de un operativo público. Eso es una promesa y un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León tras los incendios del verano pasado. Lo fue también, incluso usted lo recordará, la presentación de los presupuestos, aunque fallidos, de este año 2026, se insistía en esa idea, se garantizaría que el operativo sería 100% público y que los contratos irían pasando al sector público según expiraban. Como digo, hemos publicado dos casos particulares, dos concretos, en los que, habiendo terminado ese plazo, se ha vuelto a activar un contrato y han recaído de nuevo en empresas privadas, no en empresas como Somacil o como Traxa, sino en empresas privadas. La pregunta que nos hacemos, que le transmitimos, es si considera, con este tipo de casos que estamos detectando, que el gobierno de la Junta de Castilla y León está cumpliendo su promesa, reiterada muchas veces, de que se reconvertirían hasta alcanzar el 100% público todos los contratos de los operativos antiincendios en Castilla y León. Es saber si al hilo de esa demostración de algunos ejemplos que no se están cumpliendo, consideran que aún así se están haciendo, materializando lo prometido en su día. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente en lo que tiene que ver con las cuadrillas. A medida que, lógicamente, van finalizando los contratos, pues se van llevando al sector público. Diferente cuestión es la disposición de algún medio específico que tiene que tener este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos, que los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota, pues no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León y, por tanto, salvo esos medios específicos, especializados, que puede ser alguna maquinaria muy especializada, que puede ser algún medio aéreo que por razón de la naturaleza no es propiedad de la Junta de Castilla y León, el resto del operativo, lo que son las cuadrillas, lo que son los medios humanos, pues la idea es que sean públicos y que a medida que van venciendo los contratos, los nuevos contratos sean del sector público de Castilla y León.
Continuamos ahora en Soria con Esther Guerrero de Soria Noticias. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días. Sí, portavoz, buenos días. Quería preguntarle si al margen de esos 200 puntos para observar el eclipse, la Junta tiene la intención de limitar los eventos que se puedan organizar por parte de asociaciones o entidades privadas en las distintas provincias. Creo que se ha llegado a hablar de 10 eventos por provincia en alguna de las reuniones preparatorias. Y al hilo de esto también, si tienen o qué instrumentos contempla el plan para reforzar servicios, sobre todo contra incendios, ya que el eclipse es en plena temporada, y también en sanidad, coincide con la Virgen de Agosto. Provincias como Soria, por ejemplo, quintuplican la población. Quería saber cómo serían estos refuerzos.
Sí, pues gracias. Afortunadamente, el incendio se va a poder disfrutar en muy buenas condiciones en el conjunto de la comunidad autónoma. ¿Qué buscamos nosotros? Que esto lo hagamos con el mayor nivel de seguridad posible. Se espera una afluencia muy notable de personas que vienen profeso a Castilla y León para disfrutar de este acontecimiento. Y, por tanto, todo lo que sea organizar, establecer cauces para la participación, lo que nos va a dar es un mayor nivel de seguridad. Ha citado usted dos aspectos, no son los únicos, pero dos importantes que son muy sensibles para nosotros. Uno es el tema de riesgo de incendios y otro es el tema sanitario. Naturalmente, a la hora de seleccionar estos aproximadamente 200 puntos de observación que consideramos prioritarios y el cual queremos promover a los efectos de su uso, sin perjuicio de que aquella persona que resida en cualquier municipio de Castilla y León pueda estar, como es natural, en su municipio, pues tendremos en cuenta buscar aquellos sitios donde el riesgo de incendio sea menor posible, donde el acceso al sistema sanitario y los recursos sanitarios sea más fácil, pero también, si hace falta, lógicamente, pues unas fuentes de agua y de abastecimiento donde se está garantizado, donde si tiene que haber unos accesos de salida o de entrada por cuestiones de emergencia, pues se pueda producir con la mayor facilidad posible, donde si hay un problema en el ámbito de acceso sanitario, pues lógicamente los accesos pues puedan estar despejados en las mejores condiciones para poder acceder allí. En definitiva, que todo el mundo pueda disfrutar con el menor riesgo posible de esta circunstancia que se va a producir en Castilla y León a mitad del mes de agosto. Habrá solicitudes por parte de los ayuntamientos, sin lugar a dudas este tipo de asociaciones pues se pueden dirigir para que puedan ser calificados como observatorios. Ya les digo que algunos que tradicionalmente ya lo son, pues tienen esta categoría ya prioritaria, porque son tres niveles. Aquellos que con carácter habitual tienen este carácter de ser observatorios astronómicos o de ser utilizados por asociaciones o colectivos para actividades astronómicas. Hay una segunda tarea, que son municipios que puedan solicitar estar incluidos como punto de observación. Y lo tercero es el tratamiento específico de los municipios de más de 20.000 habitantes y su correspondiente al FOD, porque tienen un volumen de habitantes ciertamente relevante y que puede suponer una mayor movilización de personas. Conjuntando todo esto es por lo que actuaremos en función de las solicitudes y veremos aquellas cuáles suponen mayor riesgo de realizar la actividad y, por tanto, cuáles podemos garantizar una mayor seguridad. Como les digo, el éxito desde el punto de vista turístico está prácticamente garantizado. Las reservas para ese día están en un nivel muy alto y es un tema en el que, sin duda, pues habrá que seguir haciendo incidencia. Pero nos preocupa mucho este otro aspecto de la seguridad, que tiene varios elementos. Está el ámbito de los incendios y la protección de la naturaleza, está el ámbito sanitario y la prestación de los servicios sanitarios en una época en donde, lógicamente, hay una parte de los profesionales que pueden estar de vacaciones, pero que el acceso a esos centros sea lo más fácil posible y que si hay que hacer algún traslado de emergencia, la llegada de algún servicio de emergencia sea lo más rápido posible, sin los menores riesgos y los menores colapsos. Tiene que implicarse, como es natural, los aspectos relativos al ámbito turístico, por alojamientos, por información, pero también nos interesa mucho el elemento del consumo. Haremos un especial seguimiento de que los elementos de protección que se puedan adquirir pues sean aquellos que cumplen toda la normativa y que estén correspondientemente homologados. Y desde aquí, pues, aunque hay tiempo suficiente y habrá ocasión para reiterar en ello, sí que hacemos a un llamamiento a la responsabilidad de todo el mundo, empezando por la responsabilidad individual de utilizar instrumentos de protección suficientemente homologados si se quiere disfrutar, lógicamente, de este eclipse y evitar riesgos oculares que pueden ser serios e irreversibles y, por tanto, queremos llamar la atención sobre este aspecto. Y la seguridad es algo que nos tiene que preocupar y es el elemento central que orienta esta estrategia que hemos planteado. Como les digo, el que sean cientos de miles de personas las que accedan a nuestra comunidad para disfrutar del eclipse, pues está prácticamente garantizado. Lo que queremos, lógicamente, es que esto se realice en condiciones del máximo nivel de seguridad, de protección, de los servicios públicos que podamos ofrecer y de información al conjunto de los ciudadanos.
Creo que había alguna pregunta más, ¿verdad?
Sí, relacionado con esto.
Sí. Ah,
sí, está. Perdona, Esther, sí. ¿Perdona?
Sí. Sí. Es que no me ha quedado claro, disculpe, portavoz, si al margen de estos 200 puntos la Junta va a limitar o va a prohibir la celebración de eventos que puedan ser multitudinarios en el resto de las provincias.
No, en el resto de las provincias, no todas las provincias van a tener puntos de esas características. Lo que nosotros queremos es identificar aquellos y cuando tengamos el consenso suficiente sobre cuáles son, pues lógicamente podríamos establecer la posibilidad de algunas zonas de mayor riesgo, de mayor dificultad, y ahí no descartamos establecer algún tipo de limitación en el acceso si eso puede poner en riesgo la seguridad de las personas que allí acceden. Lógicamente nuestra idea es pedir la responsabilidad del conjunto de los ciudadanos, identificar estas zonas como puntos de observación y también examinar si pudiera haber algunas zonas que por la dificultad del acceso, la dificultad de la llegada de medios de protección civil o sanitarios, por el riesgo desde el punto de vista ambiental, por la dificultad de prestar un determinado servicio sanitario, pues tengamos que establecer algún tipo de limitación en el acceso o incluso también porque el aparcamiento sea claramente insuficiente con las previsiones que se puedan producir, ¿no?
Creo que hay una repregunta de León, pero te damos paso a ti, Óscar. Sí, adelante. Sí, porque era de lo mismo.
Sí, está relacionado con los incendios. No sé si tienen, al hilo de esta preocupación que nos trasladan por el tema del eclipse y con los incendios, si tienen ya información sobre el número de municipios que tienen ya avanzado todo lo que nos contaron del anillo de incendios, los planes que debían desarrollar, porque estamos ya cerca del verano. Entonces, no sé si tienen información y si eso puede servir un poco de filtro a la hora de que un municipio solicite ser punto de observación a la hora del eclipse. O sea, ¿cómo van, por un lado, cómo van los anillos antiincendios en aquellos municipios que nos dijeron? Creo recordar que eran 100 y pico. Y si eso puede ser un filtro.
Son dos cosas distintas. Los anillos se crean para instrumento de apoyo en las competencias que corresponde a los ayuntamientos y que la Junta de Castilla y León quiere colaborar con ellos a través de las diputaciones provinciales. Nosotros, lógicamente, en este ámbito no somos competentes, no tenemos la capacidad de exigencia ni de control, pero sí de apoyo económico y de poner en marcha medios para que se puedan llevar a cabo. Eso es lo que hemos hecho. Los 10 millones de euros que habíamos previsto para las diputaciones provinciales pues se han ya pagado para que estas diputaciones pues refuercen sus medios y tengan instrumentos suficientes para garantizar estos servicios que lo que buscan fundamentalmente es proteger al casco urbano ante el riesgo de un incendio de ámbito forestal y que, como consecuencia de que el ayuntamiento pues no haya tenido recursos suficientes para abordar este anillo de seguridad, pues exista algún riesgo para ese casco urbano y, por tanto, son elementos muy distintos. Lo uno es un factor dirigido a que un ámbito que no es exactamente de la Junta de Castilla y León, pero pueda estar atendido para el conjunto de la sociedad, que es evitar que un incendio forestal se pueda propagar hacia un casco urbano de ámbito municipal. Y el otro es identificar qué zonas son las que tienen las mejores condiciones para una acumulación masiva de personas como consecuencia de un evento como es el eclipse que se puede plantear. En algunos casos es verdad que zonas con elevado riesgo de incendios, que tengan unas vías de acceso muy limitadas o muy estrechas, pues el acceso de un número masivo e indeterminado de personas pues puede provocar un colapso en la carretera, un colapso en los accesos y, por tanto, la imposibilidad de que luego un servicio de emergencia pueda acceder allí o que una persona pueda salir de allí en las mejores condiciones posibles. Y toda vez que vamos a poder disfrutar en casi toda la comunidad autónoma de la posibilidad de ver ese eclipse, haríamos bien si lo que hacemos es una previsión, una regulación, encauzamos puntos que nos dan la máxima seguridad y ayudamos al conjunto de las personas que puedan disfrutar de estas aglomeraciones que pueden ser masivas en las mejores condiciones posibles. Eso es lo que estamos nosotros buscando desde el punto de vista de la previsión. Dispersos en 95.000 kilómetros cuadrados, pues lógicamente hay algunas dificultades de apoyo, de dotar de servicios, de control, en caso de algún riesgo determinado, de poder atender esa circunstancia de riesgo. Por eso queremos identificar esos puntos y tenerlos estudiados y saber que reúnen las mejores condiciones de acceso, de servicios públicos o de garantía en el caso de tener que acceder por un ámbito de riesgo de protección civil o de carácter sanitario, que pueden producirse por las aglomeraciones, pero pueden producirse por la circunstancia propia del evento y también por la época del año y por el horario del que estamos hablando. La eclipse creo que se va a producir, según está previsto, en torno a las 8:30 de la tarde. Es un horario que coincide con el día y, por tanto, hay una actividad diurna donde seguramente no haya una contaminación lumínica elevada, pero donde a raíz de la finalización del eclipse, pues lógicamente asistimos a la puesta del sol y enseguida se hace de noche, con el riesgo que suponen determinadas áreas de una concentración muy masiva de personas a determinados horarios. Todo hay que tenerlo en cuenta, lo queremos hacer también con la colaboración. El papel de las fuerzas y seguridad del Estado van a ser importantes, pero también de los ayuntamientos y las diputaciones con las que queremos estar en contacto. Nosotros lo hemos hecho por la vía del anticipo, es decir, que sin esperar a que se nos justifique el gasto, hemos hecho el anticipo del dinero para que se pueda hacer. Me consta que ayuntamientos y diputados están trabajando con estos recursos que hemos puesto a su disposición, pero no les puedo decir si todos los municipios han cumplido ya las tareas que tenían encomendadas, porque es su ámbito de actuación y, naturalmente, no tienen la obligación de dar cuentas a otra administración pública de unas competencias o unos mandatos legales que les corresponde en función de la ley a esos ayuntamientos o diputaciones.
Pues teníamos a Carlos. Carlos, sí, Domínguez.
Carlos. Sí, perdón. Sí, era por especificar un poquito la pregunta que había hecho y los datos de los que disponemos. Me comentaba en la respuesta que salvo material especializado, por ejemplo los helicópteros, el resto sí se estaba aprovechando que expiraban los contratos para transformarlos en públicos, tal y como se había comprometido el gobierno. Los dos contratos de los que yo le preguntaba, que hemos publicado, uno de ellos 4,4 millones de euros para la contratación de 5 unidades especializadas, es decir, personal, que entiendo que eso entraría dentro del compromiso de que sea público, equipadas con vehículos autobombas pesados. Vehículo autobomba no es una maquinaria especializada, es una maquinaria normalmente utilizada en los incendios. Y el segundo de los contratos, 2,5 millones, servicio de lucha integral contra incendios forestales, formados por 4 unidades de brigadas y autobombas de lucha contra incendios, igualmente personal. Con estos datos, con estos contratos, que no cumplen la promesa de pasar a ser público, sino que se vuelven a licitar y a contratar con empresas privadas, vuelvo a preguntar si la Junta de Castilla y León considera que está cumpliendo su compromiso de trasladar al ámbito público, al 100%, todo el operativo personal y de maquinaria básica como autobombas que se utiliza para el operativo antiincendios, tal y como se había prometido, insisto. Para matizar, que me respondió con una serie de maquinaria muy especializada y un personal muy especializado, que en estos dos casos no se da. Hablamos de brigadas normales y corrientes. Gracias.
Sí, gracias. Sin entrar, lógicamente, al detalle de un contrato específico, nuestra idea es poder garantizar que todo el operativo sea público. Nos hemos dado un plazo de 3 años. A medida que venzan los contratos de las cuadrillas de personal, sus renovaciones se hará haciendo por personal el servicio de la Administración Pública. En algún caso, lógicamente, contrataremos alguna maquinaria y el conductor de la maquinaria, pues a veces sea más operativo que sea de la empresa que cede esta maquinaria, pero será caso a caso lo que haya que ver. Usted me habla de que haya unos contratos relativos a maquinaria, pues otros no. Lógicamente, pues es entrar al detalle del contrato. Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público. Lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno por razones del funcionamiento que el conductor de esa maquinaria pues también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria. En el caso de un helicóptero es muy evidente, pero algún tipo de material terrestre pues hay que ver material por material y, lógicamente, pues se puede comprobar ese contrato específico al que usted hace referencia.
Pues hemos llegado al final. Gracias.